Muy buenos días y bienvenidos a todos a nuestra presentación de resultados financieros y operativos de Mineros S.A. correspondientes al cuarto trimestre y cierre del año 2024. Mi nombre es Juan Camilo Obando y soy el director de Relación con Inversionistas. El idioma original de esta llamada es español, sin embargo, si desea escucharla en inglés, por favor siga estos dos pasos. To listen to this call in English, please follow two steps. First, identify the box that says English and click on Start. Then, to avoid listening to both languages at the same time, identify the box that says Media Player and click on Mute. Antes de empezar, es importante advertir a los oyentes que esta llamada y esta presentación pueden contener información prospectiva sobre los resultados futuros de la empresa y que, por diversas razones, entre ellas la misma naturaleza de la actividad minera, estas previsiones pueden realizarse o no según lo previsto. Por esta razón, advertimos a los inversionistas que deben tener precaución a la hora de tomar decisiones de inversión y no basarse exclusivamente de la información presentada aquí. También cabe mencionar que esta presentación contiene medidas e indicadores no convencionales de acuerdo con las NIF, como el cash cost y el all-in sustaining cost por onza de oro vendida, el precio promedio por onza de oro vendida, el EBITDA ajustado y la deuda neta. La información adicional acerca de estas medidas se encuentra en la sección 10 de nuestro MD&A publicado en Canadá, que se encuentra también publicado en nuestra página web bajo el menú de inversionistas en la sección de reportes financieros. Hoy me acompañan en sala Andrés Restrepo, presidente de Mineros, Alan Banci, vicepresidente financiero y administrativo, Ana Isabel Gaviria, vicepresidenta legal y de sostenibilidad, y Santiago Cardona, vicepresidente de Colombia. Y adicionalmente, se nos unen por vía telefónica Luis Fernando Villa, vicepresidente de Nicaragua, y Ann Wilkinson, vicepresidente de Relación con Inversionistas. Con esto, le cedo la palabra a Andrés Restrepo, presidente de Mineros.
Gracias, Juan. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en nuestro reporte de resultados del cuarto trimestre y cierre de 2024. En la conferencia de hoy vamos a presentar los hechos más destacados del cuarto trimestre y del cierre del año, seguidos de los resultados financieros del cuarto trimestre, también del cierre del año, y resultados operativos. Vamos a hacer una revisión de alto vuelo de cada operación y por último vamos a contarles cuáles son los que creemos que son nuestros desafíos y oportunidades en el año que comienza. Empecemos entonces con los hechos relevantes, comenzando con el cuarto trimestre de 2024. Durante el cuarto trimestre de 2024 produjimos un poco más de 54 mil onzas de oro y 112 mil onzas de plata. Estos resultados operativos nos generan una utilidad neta de 23 millones de dólares para el cuarto trimestre. Por su parte, nuestro EBITDA ajustado fue de 56,9 millones de dólares y tuvimos un flujo de caja libre neto de 56,7 millones de dólares. En octubre, pagamos dividendos por un valor de 7,5 millones de dólares a nuestros accionistas. Ahora, en cuanto a hechos relevantes para el cierre del año 2024, destacamos que tuvimos una producción de 213 mil onzas de oro en nuestras operaciones, de los cuales 130 mil onzas se produjeron en Nicaragua y 82 mil en Colombia. En cuanto a la producción de plata, la producción total fue de 765 mil onzas, registrando un crecimiento del 13% comparado con el año 2023. Uno de ustedes, un inversionista, me preguntó por esta producción de plata, que nosotros vemos o mostramos como un hecho relevante. Realmente tuvimos un muy buen año desde el punto de vista de producción de plata, pero es importante aclarar que nuestro foco es el oro. Y que la plata es como un subproducto, no quiere decir que no lo consideremos importante. Lo que quiere decir es que nosotros no exploramos deliberadamente buscando yacimientos de plata, sino que en nuestra operación en Nicaragua, los mineros artesanales y nosotros mismos encontramos un porcentaje de plata por las características de del yacimiento, y esa cantidad de plata varía entre un año y otro. Entonces, es un hecho relevante porque tuvimos un muy buen año en plata, pero vale la pena aclarar que seguimos siendo una compañía enfocada en oro, principalmente oro, plata y metales asociados, y la plata es un metal asociado. Estos resultados nos aportaron una utilidad neta para el cierre del año de 86.6 millones de dólares, un EBITDA ajustado de 210 millones de dólares y un flujo de caja libre neto de 86.8 millones de dólares. Durante el año pagamos un total de 27.7 millones de dólares en dividendo a nuestros accionistas y nuestra acción tuvo un desempeño muy positivo, tanto en la Bolsa de Canadá como en la de Colombia, registrando una valorización de 129% y 131% respectivamente. Pasemos a analizar el comportamiento del precio del oro. Durante el año 2024, el precio del oro registró una tendencia predominantemente alcista, operando entre 1.992 y $2.787 por onza, con un promedio de 2.388 durante el año. Al cierre de 2024, registró un incremento cercano al 27%, con un precio de cierre de 2.624,50. Eventos geopolíticos, como son las guerras en Ucrania y en la Franja de Gaza, y la expectativa y posterior confirmación de la reducción de las tasas de interés en Estados Unidos, así como las expectativas de inflación a nivel mundial, fueron uno de los principales factores que impulsaron el metal a alcanzar nuevos máximos históricos durante el año que terminó. Esta tendencia positiva se mantuvo en los tres primeros meses, trimestres, y solo se vio compensada durante el último trimestre, en que los principales impactos fueron los resultados de las elecciones de Estados Unidos y los ajustes en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal. Con esto le voy a dar la palabra a Alan Wansiet para que nos explique nuestro resultado financiero.
Gracias, Andrés. Y buenos días a todos. Empecemos por el estado de resultados del trimestre. Recordemos que las cifras se expresan en millones de dólares estadounidenses. Durante el cuarto trimestre del 2024, los ingresos de la compañía registraron un incremento del 15%, alcanzando 150 millones de dólares, debido principalmente a un incremento del 35% en el precio promedio de venta de oro, pese a una disminución del 13% de las onzas vendidas y una disminución del 25% en ventas de plata. El costo de ventas aumentó en un 16% debido a mayores precios del oro, lo que aumenta los costos de compra de mineral a los mineros artesanales. También por mayores depreciaciones y amortizaciones, mayores gastos operativos que fueron impulsados por la inflación, que incrementó los costos de mantenimiento y materiales, servicios y mano de obra. La utilidad bruta y el EBITDA ajustado aumentaron en 14 y 7% respectivamente, gracias al incremento en ingresos. Y la utilidad neta tuvo un incremento del 7%. El flujo de efectivo libre neto fue positivo y totalizó 56.7 millones de dólares, frente a los 36.7 millones del mismo periodo en el 2023, debido principalmente a mayores ingresos por ventas y otros ingresos de 29.7 millones, compensados con mayores pagos a proveedores durante el trimestre de 8.1 millones de dólares. Pasando a los resultados del cierre del año 2024, los ingresos crecieron un 20% debido a que el precio promedio de venta de oro subió 23% y a que las ventas de plata fueron 48% mayores comparado con el año anterior. Por su lado, los costos de ventas registraron un incremento del 17% durante el 2024, debido principalmente a mayores costos de compra de material artesanal como consecuencia de mayores precios de oro, mayores costos laborales, mayores costos por servicios y mayores impuestos y regalías. La utilidad bruta y el EBITDA ajustado aumentaron en 27 y 22% respectivamente, gracias a mayores ingresos parcialmente compensados con un mayor costo de ventas. Y la utilidad de operaciones continuas aumentó debido al aumento de la utilidad bruta, parcialmente compensado por un aumento en los costos. La utilidad de operaciones continuas aumentó debido al aumento de la utilidad bruta, ya lo mencioné anteriormente. Por último, Destacamos que la utilidad neta tuvo un importante incremento del 403% comparado con el año 2023 y a la utilidad neta de operaciones continuas que incrementó en un 16%. Ahora pasemos a la caja. La caja del trimestre aumentó 39 millones de dólares, cerrando en 96 millones de dólares. El flujo de operaciones está compuesto principalmente por ingresos por ventas de oro y plata por 167 millones, pagos a proveedores de 72 millones, pagos por prestaciones de empleados de 15 millones y pago de impuestos de 7 millones. El flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión se explica por compras de propiedad, planta y equipo por 19 millones de dólares y compra de intangibles y proyectos de exploración por 2 millones de dólares. El flujo utilizado para actividades de financiamiento se compuso en gran medida por el pago de dividendos de 7,5 millones y pago de obligaciones financieras por 5 millones de dólares. Ahora pasemos a el EBITDA ajustado. El EBITDA ajustado tuvo un incremento del 7% debido a una mayor cantidad de onzas vendidas, sumado a un incremento en el precio promedio de venta de oro. Para cerrar la parte financiera, pasemos ahora a la deuda neta. La disminución de la deuda neta respecto al mismo periodo del año anterior se explica por un saldo de caja significativamente mayor. Al cierre del trimestre, los créditos y préstamos fueron de 26 millones de dólares, mientras que el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo fue de 96,4 millones de dólares. Como lo hemos mencionado anteriormente, como parte de nuestra estrategia financiera, monitoreamos permanentemente el mercado en busca de oportunidades, con el fin de estar preparados cuando las necesidades de caja así lo requieran. Y esta posición de caja cumple con nuestra disponibilidad para atender nuestras obligaciones y proyectos de crecimiento. Con esto le devuelvo la palabra a Andrés, quien hablará sobre indicadores operacionales.
Gracias, Alan. Miremos entonces algunos indicadores operativos. El gráfico de esta diapositiva resume el desempeño operativo de los últimos 5 trimestres. Como se puede observar, la producción total en el cuarto trimestre tuvo una disminución del 13% en comparación con el mismo trimestre del año 2023. Sin embargo, si ustedes miran, también se ve mucha consistencia en los 4 trimestres del año. Eso es una fortaleza que tiene Mineros y que vale la pena destacar en todas las llamadas que tenemos con ustedes. Sí, nos estamos comparando con un trimestre espectacular que fue el último trimestre del 2023, pero a lo largo del año tuvimos unos resultados muy, muy consistentes. Como se puede observar entonces, la producción total del cuarto trimestre tuvo una disminución del 13% comparado con el primero del 23. Para esto, Nicaragua aportó una reducción del 7 y Colombia del 19, y eso generó un aumento en el cash cost del 38%, porque el cash cost se hace por onza. Entonces, si uno produce menos onzas y los costos son muy fijos, ese indicador tiende a subir. Entonces, el principal factor para el aumento en el cash cost es un 10% en el incremento de costos de ventas. Y el all-in tuvo un incremento del 35%, que se explica por el aumento del cash cost, que es la base para calcular el all-in, compensado un poquito por una disminución del 12% en el CapEx, en los gastos de capital de mantenimiento. Durante el cuarto trimestre de 2024, el precio promedio de venta de onzas de oro alcanzó los $2,662 por onza, que es un incremento del 35% frente al mismo periodo del año anterior. Recuerden que nosotros en Nicaragua compramos el mineral a los mineros artesanales por un porcentaje del precio spot. Entonces, cuando sube el precio del oro, suben también nuestros costos y eso tiene un impacto sobre tanto el cash cost como el all-in. Como se puede observar en las líneas de tendencia de la gráfica, seguimos manteniendo márgenes muy atractivos y resultados operativos consistentes, como se los dije al comienzo. Entonces, sí, cuando hay precios de oro altos, y hay revaluación del peso, se nos suben los costos. Pero si usted compara esos niveles de cash cost con los precios actuales del oro, seguimos teniendo unos márgenes supremamente generosos que nos permiten operar de manera muy desahogada. En Colombia, la producción del cuarto trimestre fue de 23.000 onzas, lo que representa una disminución del 19% en comparación con el cuarto trimestre de 2023. Quisiera también detenerme un poquito en Colombia para que miremos el gráfico de Colombia. Ustedes pueden ver que en Colombia tuvo un año bastante retador. La producción del primer trimestre fueron 19.000 onzas, subió a 21 en el segundo, a 20 en el tercero y a 23 en el cuarto. Entonces, lo que podemos ver es una recuperación en el cuarto comparado con los otros trimestres del año. Se ve un impacto negativo comparado con el último trimestre de 2023, de nuevo, porque fue un trimestre excepcionalmente bueno. Y en parte esto es normal en las operaciones mineras. Nuestras dragas van avanzando hacia el norte y llegan a zonas más ricas o menos ricas, que eso es algo que no podemos gerenciar, que no podemos controlar. Es la manera como se deposita el oro en el aluvión, en el lecho aluvial. ¿Qué podemos hacer? Podemos controlar los costos y gastos. Y eso hizo Colombia a lo largo de todo el año. Tuvo una política muy, muy astringente de control de costos y gastos, y eso se ve reflejado en la utilidad bruta. Ustedes pueden ver que aún con producciones inferiores a las del último trimestre de 2023, la utilidad bruta estuvo muy parecida, vean, 23 millones de dólares contra 24 del último trimestre de 2023. Entonces, las compañías mineras no pueden gerenciar tanto el precio del oro porque está dado por el mercado. Y la producción, en cierta forma, está dada por el yacimiento. Hay algún margen de maniobra, pero está dado por el yacimiento. Lo que sí pueden controlar son los costos y gastos, y Colombia hizo una muy buena tarea de control de costos y gastos, lo que le permitió tener al final del año una utilidad bruta considerable comparada con la del último trimestre del año 2023, a pesar de que la producción estuvo considerablemente mejor. Obviamente, el precio del oro ayudó mucho, pero el precio del dólar afectó en Colombia. Entonces, esa es la vida de una operación minera. Y ese es el resumen más claro de lo que pasó con Colombia. La utilidad bruta disminuyó un 4%, situándose en 23 millones de dólares, debido a que los costos registraron un mayor incremento que los ingresos, dada la menor producción. Como les digo, esto comparando con el último trimestre del año anterior, pero contrarrestado por un manejo, por un manejo juicioso de costos y gastos y beneficiado por los mejores precios de venta de oro. Ahora miremos Nicaragua. Nicaragua tuvo un año completamente distinto al de Colombia. La producción del cuarto trimestre de GEMCO fue de 32.000 onzas. Y ahí ustedes pueden ver que es una operación muy consistente. 33, 33, 34, 32, comparada con 34 del último trimestre del año anterior. Es una reducción del 7% frente a las 34.000 onzas producidas en el cuarto trimestre del año anterior. Pero año con año, el resultado de Nicaragua es positivo. El año con año Nicaragua tuvo crecimiento en producción. Esta utilidad bruta, el all-in por onza, perdón, tuvo un incremento del 27%, aunque mantuvimos las producciones muy planas. ¿Por qué? Por lo que les estaba diciendo de que el costo en Nicaragua está muy afectado por el precio del oro. El 75, casi 80% del oro que se produce en Nicaragua se produce con mineral comprado al 70%, a mineros artesanales, y ese mineral se paga a un porcentaje del precio spot. Cuando el precio del oro sube, el costo sube automáticamente. En cuanto a la utilidad bruta, esta registró un incremento del 42%, situándose en 27 millones de dólares frente a 19 millones de dólares que se registraron en el cuarto trimestre de 2023. Esto se debe a mayores ingresos por el mayor precio del oro y a más onzas de oro y plata vendidas. Entonces, resumiendo, ¿qué tuvimos desde el punto de vista operativo en mineros en el año 2024? Tuvimos un año retador en Colombia, en el cual hicimos esfuerzos grandes para aumentar la recuperación y subir las producciones, y lo logramos en el último trimestre, pero no lo suficiente para compensar los impactos de los primeros tres. Sin embargo, Fuimos muy juiciosos en el manejo de costos y gastos y eso nos permitió recuperar la utilidad bruta y tener un buen año en Colombia y recibir todos los beneficios del mejor precio del oro, o todos los beneficios posibles del mejor precio del oro. Nicaragua tuvo un año muy consistente, recibió todos los beneficios del mejor precio del oro, tuvo un incremento en costos, pero ese incremento en costos está explicado de nuevo por los precios del oro que afectan el costo del mineral que se compra en mineros artesanales. Esto concluye entonces nuestra presentación de indicadores operativos. Pasemos ahora a retos y perspectivas. Revisemos nuestras estimaciones para el año 2025. Durante el 2024, la producción total en nuestras operaciones de Colombia y Nicaragua se ubicó dentro del rango de estimaciones y producciones para el año. Esto es muy importante. En el mercado de Toronto es muy importante cumplir lo que se llama el guidance, que son las señales que uno dice al mercado que va a cumplir. Es muy importante ser como consistentes y mostrar esa consistencia en el mercado de Toronto. En cuanto a estimaciones de producción para este año, la tabla que les estamos mostrando ahora incluye las estimaciones de producción y costos, en el cual estamos previendo una producción entre 81.000 y 91.000 onzas de oro para Colombia y una producción entre 120 y 132 para Nicaragua. En cifras consolidadas para las dos operaciones, estimamos una producción de entre 201 y 223 mil onzas de oro para 2025. En cuanto a los costos, estamos estimando que el cash cost por onza de oro vendida y consolidada se ubique en un rango entre 1.340 y $1.430 por onza, mientras que el all-in estamos esperando que se ubique entre 1.650 y $1.750 por onza. Estos son indicadores que son non-IF, pero que le permiten a los inversionistas mirar de manera muy fácil cómo están los márgenes de la compañía, porque comparando estos indicadores con el precio spot del oro, uno se da cuenta cómo son los márgenes de la compañía. Pasemos finalmente a una revisión de nuestros programas de crecimiento y exploración. ¿Qué hicimos respecto al proyecto Porvenir? Actualizamos los supuestos y completamos el análisis de pruebas metalúrgicas y finalizamos el modelo geometalúrgico en el cuarto trimestre de 2024. Esto nos ha permitido evaluar métodos de minería alternativos para mejorar la eficiencia de la extracción y reducir los costos. También se completaron los estudios geomecánicos. Estamos trabajando en la actualización de los recursos y reservas minerales para este proyecto, para maximizar su valor, y también estamos optimizando el estudio de prefactibilidad para bajar tanto como sea posible la inversión. Esto está programado para completarse en este año. Luna Roja. En el cuarto trimestre del 2024 completamos pruebas metalúrgicas internas en el laboratorio de GEMCO, junto con todo el trabajo técnico y análisis para actualizar la estimación de recursos minerales para el yacimiento Luna Roja. Este año no tenemos programadas actividades de perforación para ese yacimiento, porque nos vamos a enfocar en otros frentes que hay en el paquete de mineros en Nicaragua, en el paquete de tierras y concesiones de mineros en Nicaragua. Ahora, en cuanto a exploración cercana a la mina, en el 2024 completamos un programa de perforación de 134 pozos y 37.860 metros. En el cuarto trimestre de 2024, ese programa avanzó principalmente en dos minas, en la mina Panamá y en la mina Pioneer, con 7.829 metros de perforación completados en 29 pozos. Se perforaron un total de 4.000 metros en Panamá y 3.825 en Pioneer. Para 2025 se ha planificado una campaña de perforación de aproximadamente 30.000 metros, muy parecida a la del año pasado, para ampliar nuestra base de recursos y reservas. Estamos estimando un total de 17.500 metros para la mina Panamá y 12.500 para la mina Pioneer. Estamos preparando una estimación inicial de reservas minerales, cuya publicación está prevista para finales de este año. Esto concluye nuestra presentación. En este momento nos gustaría recibir sus preguntas.
Vamos a dar un par de minutos mientras recibimos algunas otras preguntas y ya continuamos con la presentación. Eso va llegando. Bueno, arrancamos con la primera pregunta. Esta pregunta nos llega de parte del señor Julián Ausique. ¿Tienen ya estimada una recomendación de dividendos para el año 2025?
La junta de la semana pasada definió una recomendación de dividendos que vamos a publicar hoy por la tarde o mañana, porque estamos completando la escritura de una circular técnica muy, muy larga que hay que publicar en el mercado de Toronto, y esa señal de dividendos está incluida en esa circular y no podemos dar información asimétrica en Colombia y en Toronto. Entonces, las publicaciones en Toronto nos están retrasando un poco el anuncio, pero pueden esperarlo para entre esta noche y mañana. Les anticipo que son buenas noticias en lo que tiene que ver con dividendo ordinario.
Segunda pregunta también del señor Julián Ausique. ¿Pueden explicar con mayor detalle las implicaciones de la eliminación de la regalía pagadera por Mineros Aluvial a Mineros?
Hola Julián, no, esta regalía no se ha eliminado y tampoco ningún es estructura intercompañía de financiación. Lo que hicimos fue sacar este número del dato del AISC. ¿Por qué? Porque el AISC se mide a nivel consolidado en Canadá y estos cobros intercompañía se eliminen cuando se consolidan. Entonces se eliminó este número para tener mejor claridad sobre este número.
Y nos pregunta Julián también, ¿han hecho estimaciones de las implicaciones en la liquidez de la acción tanto en Colombia como en Canadá por la OPA de Sun Valley?
Nosotros no creemos que la OPA afecte materialmente los términos de liquidez, pero estamos completamente en temas de pasividad con respecto a la OPA. Lo que sí les puedo decir es que la liquidez a nivel general de la compañía casi que se ha cuadruplicado versus el año 2023. A manera de ejemplo, el promedio de acciones transadas en la Bolsa de Canadá en el 2023 estuvo alrededor de 20.000 o 22.000 acciones diarias. Esto es el promedio de todo el año. Y en el 2024, este promedio subió casi a 86.000 acciones transadas en el día. Entonces, definitivamente en el 2024 sí hemos visto un incremento de la liquidez de la acción.
Tal vez lo que yo complementaría es que nosotros tenemos la percepción de que este incremento en la transaccionalidad de la acción es el resultado de mucho trabajo de siembra que se ha dado durante los últimos 5 años. Desde antes de listar a la compañía en Toronto, empezamos a hacer reuniones con inversionistas a nivel nacional y también internacional, presentando la compañía, explicándola al mercado, explicándola a inversionistas. Entonces, cada vez más, porque en esto hay que ser como consistentes, esto es una actividad de mercadeo que a ratos uno piensa que es ingrata porque no, los resultados no se ven de manera inmediata, pero cada vez más en esas visitas a inversionistas, en esas reuniones que son viajes que se hacen durante 1 o 2 días a diferentes mercados, y en esos 2 días podemos tener 40 o 50 reuniones de media hora con inversionistas. Cada vez más las personas que asisten dicen: yo ya soy inversionista de Mineros. Entonces, la liquidez se ha mejorado por varias razones. La primera, porque la compañía ha mostrado resultados consistentes, y para el mercado de Toronto es muy importante que uno como que subprometa y sobrecumpla. Y hemos logrado hacer eso durante todos estos años. Porque la manera como se van dando resultados consistentes de la compañía le generan tranquilidad al mercado sobre dos factores que inicialmente le generaban inquietud. Uno era la operación aluvial y otra era la compra de mineral artesanal en Nicaragua. Ya los inversionistas se han dado cuenta de que, a pesar de que tenemos compra de mineral en Nicaragua y de que tenemos una operación aluvial, ambas operaciones son muy consistentes y eso le gusta a los inversionistas, les da tranquilidad. Entonces, creemos que la OPA de Sun Valley pueda tener algún impacto, pero es que también pueden pasar muchas cosas hacia adelante. Estamos trabajando para crecer la compañía, estamos dando buenas noticias, todo eso puede generar interés en la acción y generar mayor transaccionalidad. Nosotros creemos francamente que la transacción no es de un tamaño tal que pueda afectar la transaccionalidad hacia el futuro.
Gracias, Andrés. Nos llega otra pregunta del señor Santiago Mesa, Mazo. Buenos días para todos y gracias por estos excelentes resultados. El gobierno de El Salvador está destrabando el sector minero en el país y, teniendo en cuenta que el país está en una zona rica en oro, ¿existe la posibilidad de que Mineros ingrese al país para expandir operaciones y diversificar?
La verdad, Santiago, ¿cierto? La verdad, Santiago, es que en minería los tiempos son largos. Desplegar y desarrollar un proyecto minero puede tomar 5, 6, 7 años. Y entonces estos anuncios de que un país va a empezar a trabajar o a permitir trabajar en minería son muy interesantes, pero uno debe ser cauto y debe esperar a que realmente esa transformación se sostenga. Porque hemos visto situaciones en las cuales ha habido países que se han abierto a la minería y después se han cerrado con un cambio de gobierno. Y en minería hay que invertir mucho antes de sacar la primera onza. Es mejor estar uno en un mercado donde uno sienta que el apoyo a la actividad minera es consistente y con visión de largo plazo.
Gracias. Seguimos también con otra pregunta del señor Santiago Mazo. ¿Nos podrían ampliar más información sobre la OPA por mineros?
Me voy a dar la palabra a Ana Gaviria para que les cuente un poquito sobre eso.
Bueno, de acuerdo con la información publicada en el boletín de la Bolsa de Valores entre el viernes pasado y ayer lunes, la Superintendencia Financiera de Colombia aceptó la solicitud presentada por Sonvale para realizar una oferta pública de adquisición en Colombia para adquirir entre el 5 y el 9% de las acciones ordinarias de Mineros a un precio de oferta de 4.600 pesos. El plazo para la aceptación de la oferta comenzará el 21 de febrero y finalizará el 6 de marzo, pero podrá prorrogarse hasta 20 días hábiles adicionales de conformidad con la legislación colombiana. Ya un poco más de color creo que se los dio Andrés sobre el impacto que podría tener.
Gracias, Ana.
Gracias. Siguiente pregunta, también de Santiago. ¿Qué precio del oro promedio estiman para el 2025?
Hola Santiago, como ustedes se han dado cuenta, el precio del oro básicamente está disparado. Hoy en día estamos como en 2.920, 2.910. Muchos bancos internacionales están incluso viendo precios de 3.000 y arriba de 3.000 dólares por onza este año. Estos son precios que nosotros nunca nos imaginamos hace 6 meses, por ejemplo. Yo creería que es un rango, digamos, es un rango muy factible, debe estar más o menos $200 lo que está el precio hoy. Entonces, el precio podría oscilar entre 2.800 y, como dicen los bancos, 3.000, $3.100 la onza. Creo que tiene mucho impacto en lo que está pasando a nivel geopolítico y tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelven todas las cosas que están pasando a nivel mundial.
Habiendo dicho eso, nosotros hacemos nuestros presupuestos con precios de oro más conservadores, porque es mejor estimar ingresos más conservadores y ajustar los costos y gastos y las inversiones de capital basado en números más conservadores para que cuando hay un año bueno y suben los precios, ustedes reciban todo el beneficio posible de esos buenos precios de oro.
Siguiente pregunta es, ¿cuál fue el dinamizador de la utilidad neta del 2024 para mineros que favoreció para que se recuperara y mejorara con tanta fuerza?
Fueron muchos factores. Ya no tuvimos el impacto negativo de Argentina. Logramos tener, a pesar de que tuvimos impacto en la producción de Colombia, un resultado bueno por los precios, por los buenos precios del oro. Y en Nicaragua recibimos prácticamente todo el beneficio de los precios del oro porque cumplimos las metas de producción que nos habíamos fijado. Sí se impactaron los costos porque, como les digo, el costo del mineral que se procesa de mineros artesanales sigue el precio spot, pero el resultado neto es positivo para la compañía. Entonces yo diría que el mayor driver es precio, pero para recibir los beneficios de un año de buenos precios, la compañía tiene que estar preparada. Entonces estábamos preparados en muchos sentidos. Teníamos permisos vigentes en Colombia, teníamos permisos vigentes en Nicaragua, habíamos hecho inversiones en los últimos 4 o 5 años para aumentar las capacidades de producción en Nicaragua. Hemos venido haciendo inversiones en innovación en Colombia para tratar de mantener la recuperación tan alta como sea posible en un aluvión que cada vez se vuelve más fino, en un oro que cada vez se vuelve más fino y más difícil de recuperar. Entonces uno podría, pues siendo ácido, decir, ah, eso fue el precio del oro. Yo a veces me encuentro con amigos que me dicen, no, usted no tiene nada de qué quejarse, porque con esos precios de oro seguro les va muy bien. Pero la verdad es que la actividad minera tiene retos importantes. Los yacimientos no son ciencia exacta. Uno estima producciones con base en exploraciones y con perforaciones que se hace cada 100 o cada 50 metros. Asume que los yacimientos tienen comportamiento uniforme y no siempre lo tienen. Y hay situaciones que impactan los costos de manera considerable que son impredecibles. Entonces, como les digo, y yo no me canso de repetirlo, la gerencia de una operación minera se enfoca principalmente en una buena gestión de costos y gastos. Y porque hicimos una buena gestión de costos y gastos, recibimos al máximo posible el beneficio de unos precios.
Gracias, Andrés. Siguiente pregunta, también del señor Santiago Mazo. ¿Cuál es el valor en libros de mineros de manera separada al 31 de diciembre de 2024?
El valor en libros de los estados separados, de la compañía separada, es de 1.8 billones de pesos, o sea, un poco más de 405 millones de dólares, más o menos.
Gracias. Pasamos a otra pregunta del señor Jaime Álvarez. Nos pregunta, hola. ¿Cuándo puedo esperar obtener la actualización de recursos de Luna Roja y lo ven viable para producción?
En Luna Roja vamos a tener inicialmente producción de minería artesanal. Nosotros trabajamos con mineros artesanales la parte más superficial de los yacimientos. Entonces, lo que estamos previendo para estos próximos años es que se haya más bien como una, eso se llama como una reducción de la base de recursos y reservas en Luna Roja. ¿Por qué? Porque se sacan con minería artesanal. En el tiempo que se está haciendo el trabajo con minería artesanal, se continúa haciendo exploración que ya es brownfield porque ya hay operación ahí y se hacen modelos de minado para sacar ese mineral. La verdad es que Mineros tiene un paquete de concesiones muy, muy grande y hemos encontrado frentes como la reforma, que están más cercanos a las operaciones actuales. Entonces uno va priorizando de manera que sea lo más eficiente posible desde el punto de vista de costos, para volver al tema que habíamos dicho. Luna Roja, si bien es un yacimiento con mucho interés, está un poco alejado, está en Rosita, no está en Bonanza. Mucho de lo que estamos haciendo en exploración es en la zona de Bonanza, que es como cercano a la mina, y hemos encontrado frentes interesantes ahí. Les recuerdo que nosotros tenemos como 170 mil hectáreas de paquete de concesiones y tenemos muchos, muchos blancos de exploración que están dando resultados positivos. Entonces, no hemos descartado Luna Roja, vamos a sacar mineral artesanal de ahí, pero tampoco es como una prioridad inminente y urgente porque las otras zonas nos están aportando suficiente mineral para cumplir presupuesto. Por ejemplo, la exploración Brownfield de la mina Pioneer, que fue una mina a la que entramos con una base de recursos muy chiquita cuando habíamos recién entrado a Nicaragua y estaba muy retada la operación propia. Hemos encontrado cualquier cantidad de recursos adicionales en esa mina explorando a profundidad y los yacimientos tienen, las vetas tienen continuidad. Entonces, uno va como priorizando, lo cual no quiere decir que se descarte nada, sino que se mantiene para diferentes años.
Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta de parte de Jorge Franco. ¿Se tiene previsto nuevos frentes de exploración y explotación en Colombia? ¿Qué expectativas se tienen en Colombia teniendo en cuenta políticas adversas a la exploración y explotación de minerales?
Bueno, buenos días para todos. Pues nosotros dentro de nuestro plan estratégico siempre tenemos, por supuesto, el crecimiento orgánico de cada país y cada mina. Y para eso, pues, en nuestros títulos de actual propiedad y algunas solicitudes de títulos que tenemos cerca a nuestro aluvión, pues tenemos unas campañas de prospección y exploración, como es en el municipio de Caucasia. Y en nuestros mismos títulos en la jurisdicción de Zaragoza, el Bagre y Nechí. Entonces, sí, continuamos campañas de exploración, tanto algunas verificaciones de nuestros recursos y reservas en nuestros títulos y alguna ampliación de aluvión en municipios y áreas de influencia cercanos. Y respecto al tema de cómo vemos la regulación en Colombia, pues es un tema que venimos trabajando siempre con las autoridades y las comunidades, porque también hay que ver los momentos de alguna incertidumbre como momentos de oportunidad. Y cuando vemos momentos de oportunidad, pues también se abren panoramas y expectativas distintos, que es lo que estamos trabajando de la mano con esas comunidades y mineros que quieren formalizarse, y de la mano también con las instituciones, tanto mineras como ambientales, de orden departamental y nacional, para poder alumbrar otras posibilidades de minería. Y pues en estos momentos de precio, pues también aparecerán en su momento oportunidades que se revisarán en cualquiera de las jurisdicciones donde minero esté u otras. Entonces, esa es un poquito la explicación a su pregunta.
Voy a complementar un poquito. Hace 10 años que yo llegué a Mineros, la operación aluvial tenía 10 años de vida de mina y hoy tiene 10 años de vida de mina. Entonces, hay otros factores adicionales a la exploración que se denomina como Greenfield que añaden años a la vida de una mina. Uno de esos factores es el tenor de corte. El tenor de corte es el contenido de oro por debajo del cual no es costo eficiente hacer las labores de minado. Con precios buenos de oro, el tenor de corte baja. Se vuelve eficiente sacar oro de zonas que antes eran muy pobres para minar. Entonces hay muchos factores que añaden vida a la operación minera de Colombia más allá de la exploración Greenfield o que complementan la exploración Greenfield que, como dice Santiago, se está haciendo.
Gracias. Siguiente pregunta por parte de Pedro Juan Mesa. ¿Van a publicar el MD&A en pesos colombianos?
Buenos días, Juan. El documento equivalente al MD&A en Colombia es el informe integrado de gestión que cumple con las circulares 02 y 031 de la Superintendencia Financiera y que ya se encuentra disponible en la página web en pesos colombianos.
Tal vez otra respuesta que podríamos dar complementaria es que en un momento dado lo hicimos. Pero como entonces uno lo hace con una tasa de cambio de un momento dado en la historia, pierde vigencia cuando cambia la tasa de cambio. Es mejor tener unos documentos en pesos para el mercado colombiano y otros en dólares para el mercado de Toronto y mineros teniendo como moneda funcional el dólar, pues aunque suena muy horrible y como muy extranjerizante. Es bueno que ustedes se vayan acostumbrando a los resultados en dólares porque esa es nuestra moneda funcional. El precio del oro está en dólares, muy buena parte de nuestros costos están en dólares y por eso la moneda funcional de la compañía se cambió hace unos 3 años a dólares, ¿cierto, Alan? Hace 3 años, cuatro.
Sí, cuando nos listamos o un poco antes, cambiamos la moneda funcional.
A dólares. Muy bien.
Perfecto. Siguiente pregunta del señor Lucas Carvajal. ¿Para cuándo estiman el comienzo de la exploración de los proyectos en estudio?
Eso depende mucho de no solo de cómo avance cada proyecto, sino de qué necesidades tengamos de mineral. Entonces, uno lo que maneja en actividad de minera, eso es una cosa que se llama como un comité de asignación de CAPEX, de inversiones de capital, y las va priorizando dependiendo de dónde es más rentable. A eso me refería cuando les decía que había que gerenciar los costos y gastos. Entonces, una empresa puede tener un proyecto por muchos años vigente e irlo acelerando o postergando dependiendo de cómo le está yendo en otros frentes de producción. Porvenir es un proyecto muy interesante en Nicaragua, pero la mina Panamá y la mina Pioneer nos están aportando el mineral que necesitamos para tener la planta a full. Entonces no hace sentido afanarlo por afanarlo, sino más bien tener como un crecimiento eficiente e irlo llevando de manera ajustada a cosas que van pasando en el país. Por ejemplo, hay un proyecto de construcción de una línea de interconexión eléctrica entre Rosita y Bonanza. Cuando esa línea esté construida, nuestros costos de energía van a bajar considerablemente, tanto en la operación actual de Panamá como en la potencial operación de Porvenir. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos conviene que Porvenir entre, idealmente, en simultánea con la línea. Y la línea está en fase de diseño por parte del Estado y nosotros la vamos a construir bajo un modelo de que nosotros construyamos, operemos y la transfiramos al Estado cuando ya se haya pagado la inversión. Entonces, uno va ajustando este proyecto que es 100% minero a la evolución de otro proyecto que es un proyecto de interconexión eléctrica. Y prioriza si tiene urgencia de mineral y posterga si no tiene urgencia de mineral.
Gracias. Siguiente pregunta llega al señor Santiago Escobar. Nos pregunta, ¿en cuánto proyectan el incremento del dividendo para el periodo 2025-2026?
Esa es información que no podemos divulgar en Colombia sin divulgarla en Toronto en simultánea. Entonces les pedimos paciencia. Mañana vamos a publicar, esta tarde o mañana vamos a publicar información relevante con la propuesta de dividendos. Les agradecemos su comprensión, es un tema de trámite. Los trámites para preparar una asamblea general en Toronto son tan largos y tan complejos que normalmente se hacen en el primer semestre, no en el primer trimestre. En Colombia la tenemos que hacer en el primer trimestre y eso nos genera una presión de generación de documentos y de preparación de información terrible. Entonces, les agradecemos su comprensión, espérenos un día o dos y van a saber qué dividendo está proponiendo la Junta, aclarándoles que la determinación final es de la Asamblea, no de la Junta.
Gracias. Nos pregunta Juan Antonio Mejía. Buenos días. ¿Actualmente tienen coberturas? Además, quiero felicitarlos por los resultados. El valor que vemos reflejado en los accionistas es muy bueno.
Muchas gracias, Juan Antonio. En este momento no tenemos coberturas. Paramos de tomar coberturas cuando vimos que el oro iba para arriba. Apenas veamos que da alguna señal como de estabilizarse, eventualmente volveremos a mirar esa posibilidad de tomar coberturas. Las coberturas, la política de coberturas en mineros es cubrir las operaciones que están como retadas, las operaciones que tienen márgenes estrechos, de manera que uno pueda garantizar que cumple presupuestos y genera el EBITDA presupuestado y para eso sacrifica potenciales utilidades adicionales. Con los márgenes actuales no hace falta. Miren que tenemos cash cost que están bien, bien competitivos con respecto al precio del oro. Entonces, si tomáramos coberturas, estaríamos quitándole a ustedes las posibilidades de tener exposición al oro y de beneficiarse de mejores precios.
Gracias. Siguiente pregunta del señor Jaime Álvarez. Nos pregunta, ¿por qué no se han liberado a mineros de la obligación con Nomad en Argentina?
Ese es un compromiso que tiene el comprador. El comprador tiene que entregar una información para que Nomad transfiera esa obligación a ellos. En los próximos días vamos a estar visitando a Nomad en Toronto para hacerle seguimiento a ese compromiso.
Gracias. Siguiente pregunta. Considerando que El Salvador ha autorizado nuevamente exploración minera, ¿Mineros tiene previsto participar en la exploración? Creo que ya
resolvimos esta inquietud. Contestado, sí.
Perfecto. Siguiente pregunta del señor Jorge Franco. ¿Se prevé que Sonvalley adquiera totalidad de la compañía mediante sucesivas OPAs o acuerdos como los que ya han realizado?
No tenemos la respuesta. Nosotros realmente no podemos prever cuál va a ser el comportamiento de ningún accionista de mineros hacia el futuro. Entonces, esa es una pregunta a la cual no le podemos dar respuesta. Estamos tratando de dar respuesta a todas las preguntas para que ustedes no asuman que guardamos silencio por alguna razón extraña, pero a esa no tenemos respuesta.
Gracias. Siguiente pregunta por parte del señor Manuel Rodríguez. ¿A qué se debe el incremento de los costos en GEMCO, ya que no es proporcional al incremento del precio del oro? ¿Si ven posible cumplir con el guidance de $1,750 por onza, teniendo en cuenta los altos costos de Q4 de $1,817 por onza?
Sí, lo vemos completamente posible. Hay diferentes variaciones en los trimestres. Hay trimestres que se hacen más mantenimientos que otros trimestres y entonces los costos pueden subir o variar para arriba o para abajo. Sin embargo, a nivel consolidado, a nivel promedio en el año, sí vemos muy posible esa meta.
Gracias.
Siguiente. Yo complementaría el mensaje de Alan diciendo que el año pasado fue un año seco en Nicaragua. y nosotros tenemos capacidad de generación hidroeléctrica propia a muy bajo costo. Pero cuando tenemos un año seco, nos toca comprar más diésel y eso nos impactó los costos en Nicaragua, pero eso no se mantiene todos los años. Entonces, si tenemos mayores lluvias este año y con unas inversiones que estamos haciendo para mejorar marginalmente la eficiencia de nuestras pequeñas centrales hidroeléctricas en Nicaragua, somos optimistas de que podemos bajar un poco ese cash cost y ese all-in sustaining cost de Nicaragua.
Gracias. Nos pregunta Jaime Álvarez. Apareció un pasivo contingente nuevo de 40 millones de dólares en Nicaragua por temas fiscales. ¿Qué tan probable es que toque pagarlo?
Bueno, la DGI nos mandó cobrar una suma de dinero derivada de que ellos están desconociendo un acuerdo ministerial que está vigente, que nos permite, ¿cuál es la palabra, Alan?
Descontar
de los impuestos una contribución especial que se hace a comienzos del año, que es el ad valorem. No hay realmente como un sustento vigente legal para ese cobro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Contestamos a ese cobro diciendo que no era legal, y solicitamos que la DGI reconsidere la posibilidad de hacer ese cobro. Habiendo dicho esto, ¿qué impuestos se cobran en un país? Depende de las autoridades de ese país. Y perfectamente puede haber una modificación en el acuerdo ministerial como resultado de esto. Entonces, por ahora, lo único que hicimos fue revelarlo en el MD&A por recomendación de los revisores fiscales. Pero todavía no tenemos una visión clara de si este cobro se va a mantener. Ni siquiera tenemos una visión clara si va a ser por este mismo monto o por un monto menor. Entonces, cumplimos con nuestra obligación de contarles que estábamos en este proceso de conversaciones con el Estado, pero todavía es muy temprano para saber. Si hubiéramos sabido, si tuviéramos una señal de cuál podría ser el cobro definitivo, lo hubiéramos incluido en los estados financieros del año, como es la práctica correcta. Pero todavía es muy prematuro para decirlo. Sin embargo, por respeto al mercado, es importante revelarlo. Eso es lo que hay.
Gracias. Siguiente pregunta de parte del señor Esteban Echavarría. ¿Tienen un cambio en compras de onzas de oro en Nicaragua comparando el 2023 versus el 2024? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva para que los artesanales vendan a mineros?
Sí, en el 24, si no estoy mal, vendimos 3.000 onzas de más artesanales que en el 23. Estas variaciones son completamente naturales en el negocio, nunca va a ser un número exacto. En cuanto a las ventajas competitivas, las tenemos. Nosotros somos mucho más eficientes que molinos artesanales y por eso les podemos dar más por onza de oro a los mineros artesanales. Entonces, la inclinación de un minero artesanal, en primera instancia, debería ser primero venderle a mineros antes que a un molino artesanal. Entonces, definitivamente tenemos ventajas competitivas.
Y yo diría que no solamente tenemos ventajas competitivas, sino que es una ¿qué? Es una estrategia que nos da como una cobertura natural. Y entonces nos da solidez, porque si los precios de oro bajan, los costos también bajan. Pero también es una estrategia amigable con el medio ambiente, porque todas esas onzas, si no se procesaran en nuestra planta de manera ambientalmente responsable, se procesarían en molinos artesanales que se llaman rastras, que utilizan mercurio. Entonces, estamos contribuyendo a bajar el impacto ambiental de la actividad en el país. Es una situación gana-gana. Gana el minero artesanal porque las recuperaciones de nosotros son mejores que las de los molinos artesanales, entonces reciben un mejor precio por su mineral, y gana la compañía porque tiene acceso a un mineral a unos precios muy competitivos y una cobertura natural cuando hay variaciones de precios.
Gracias. Siguiente pregunta de Jefferson Romero. Buenos días, ¿nos pueden comentar algo sobre el proyecto de la PEPA en Chile?
Nosotros tenemos un interés de un 20% en ese proyecto. El dueño del 80% es Pan American Silver y creemos que Pan American Silver está en plan de vender ese proyecto. Si ellos lo venden, lo más seguro es que nosotros participemos en esa transacción, pero por ahora no hay nada en firme al respecto. ¿Por qué creemos que Pan American tiene interés en venderlo? Porque es muy chiquito para ellos. No es un proyecto suficientemente importante como para que la compañía esté atendiéndolo y eso lo vuelve como poco atractivo para una empresa como Pan American Silver. Entonces, lo más seguro van a buscar a quién vendérselo y cuando eso pase, pues la idea de nosotros es que acompañemos ese proceso de venta. Pero por ahora no hay ningún anuncio que hacer al mercado.
Gracias, Andrés. Siguiente pregunta llega del señor Jaime Álvarez. ¿Qué noticias han recibido de los permisos en Colombia? Da la impresión que con este gobierno no se va a obtener la renovación. ¿Y cuál es el estado actual de la minería ilegal en los títulos de la compañía? Todos los días salen noticias sobre el crecimiento de esta actividad.
Durante este gobierno no hemos recibido permisos materiales para operar o para continuar nuestra operación en Colombia. Sin embargo, en el gobierno anterior y en los gobiernos anteriores habíamos solicitado áreas suficientes para poder seguir operando. Entonces, tenemos áreas suficientes para operar durante toda la vigencia de este gobierno y unos meses más en el gobierno que venga. La verdad es que ¿qué margen de maniobra tenemos? Hemos estado buscando la posibilidad de que nos den permisos para algunas pequeñas áreas con fines de formalización. Y ahí ha habido algunos avances, pero más con la autoridad regional que con la autoridad nacional. Y la situación del estado actual de la minería ilegal en los títulos de la compañía y en las zonas donde la compañía opera es terrible. Se han más que duplicado el número de dragas brasileras en la región de Nechí y del nordeste de Antioquia. Eso es una inversión que, como dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, equivale a una empresa que hubiera invertido 80 millones de dólares en Colombia. 80 millones de dólares para producir ilegalmente, utilizando mercurio, no pagar regalías, no pagar impuestos, no pagar aportes a la seguridad social. Nosotros creemos que el gobierno, que el Estado debería ocuparse de estos temas. Realmente, pues la verdad es que esto es algo que nos afecta a todos, no solamente a mineros. Si toda esta actividad se diera de manera legal y pagara impuestos, los ingresos que tendría el Estado serían considerables y la situación fiscal del país no sería tan compleja. Y podríamos contribuir al desarrollo del país. Para nosotros es una tristeza que no avancen más los programas de formalización, que no se simplifiquen los trámites para lograrlos y que no se logre que tanta gente como sea posible dedicada a esta actividad trabaje de manera formal. No quiero terminar de dar respuesta a esta pregunta sin mencionar que no todo es minería ilegal. También hay minería ancestral en pequeña escala, informal, con deseos de formalizarse. Yo diría que tanto esos mineros, esos pequeños mineros ancestrales, informales, con voluntad de formalizarse, como las grandes empresas, somos víctimas de la extracción criminal de minerales, porque nosotros ni siquiera creemos que eso se deba denominar minería.
Gracias, Andrés. Siguiente pregunta de parte del señor Sebastián Restrepo. Nos preguntando, me gustaría saber cómo gestiona la empresa el riesgo político en las operaciones de Nicaragua.
Nosotros gestionamos el riesgo político en todas las operaciones. En Colombia, ya les acabamos de dar un ejemplo. En Nicaragua, nosotros nos comportamos como un visitante. Nosotros creemos que la situación política de Nicaragua es una situación que compete a los nicaragüenses y que nosotros, por respeto, debemos comportarnos como un invitado. Nosotros generamos empleo en Nicaragua, pagamos impuestos, generamos bienestar e invertimos en el país. La situación política de Nicaragua la deben resolver los nicaragüenses. Esto es algo que quiero que llegue a ustedes como un mensaje de respeto de parte de la compañía al país, como debemos hacerlo en cualquier otro país donde no seamos locales. Lo mismo aplica para Chile. En Chile, que teníamos la PEPA, se presentó a comienzos del actual gobierno, se presentaron unas señales muy preocupantes para la actividad minera, sobre las cuales nosotros no nos pronunciamos. Nos parecía que lo tenía que resolver Chile. ¿Cómo más manejamos el riesgo político a nivel macro? Diversificando geografías. Y la compañía sigue buscando terceras geografías donde operar. Ya vendimos a Argentina, salimos de los problemas que teníamos allá, pero seguimos explorando oportunidades de negocio para tener una tercera geografía, que es otra manera de manejar el riesgo, atomizándolo.
Muchas gracias, Andrés. Por el momento no tenemos más preguntas, solamente tenemos algunos mensajes de felicitación por los resultados.
Los cuales les agradecemos mucho, porque la verdad es que el equipo de mineros ha trabajado muy duro durante estos dos años, durante este año, perdón, para tener estos resultados. No es como me dicen por ahí mis amigos cuando me encuentro con ellos en la calle, es que la vida de ustedes es muy fácil porque el precio está muy bueno. No, realmente el precio está muy bueno y nadie lo va a desconocer, pero la compañía está pudiendo cosechar los beneficios de ese buen precio porque sembró las bases para lograrlo. Y eso ha sido el esfuerzo de mucha gente. Yo diría que el que menos esfuerzo ha hecho soy yo. Entonces quiero transmitirle ese mensaje de felicitaciones a todos los empleados de la compañía, desde el primero hasta el último, porque realmente son personas muy comprometidas, que trabajan en zonas que en algunos casos son complejos, tienen pues como ambientes complejos, con un amor por la empresa y con una dedicación que a mí me llena de emoción y me llena de orgullo. De manera que les agradezco mucho los mensajes y se los voy a transmitir a los empleados de la compañía mañana, que tengo una reunión que hacemos con cierta periodicidad que se llama El Café con el Presidente, en la que se conectan todos y yo me tomo un cafecito en mi oficina con algunas personas presenciales y les cuento sobre los resultados de la compañía y les cuento también sobre los resultados de esta llamada. Muchas gracias por su presencia aquí, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber creído en Mineros durante todo este tiempo. Nos alegra que lo hayan visto retribuido en el precio de la acción y en los dividendos. Síganos apoyando. Vamos a seguir trabajando por el bien de la empresa, de los países en los que operamos y de ustedes, nuestros accionistas.
Bueno, muchas gracias. Y con esto damos por terminada la llamada de resultados del cuarto trimestre y cierre del año 2024 de Mineros S.A. Agradeciendo a todos por su participación. Un feliz resto de día para todos.